mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Mucho alumnado va a volver a clase con la primera dosis puesta. Hoy se retoma la vacunación pediátrica, que esta semana va a llegar hasta los 7 años, porque van a volver a clase el lunes de forma presencial. Es lo que ha trascendido de la reunión que comenzaba a primera hora de esta mañana entre gobierno y comunidades para decidir cómo sería esa vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Es lo único que ha trascendido. No sabemos cómo será el protocolo en cuanto a cuarentenas. Lo que se ha trascendido es que el Ministerio reclama a las comunidades más tensión en la aplicación del protocolo anti-COVID. Nacho Louro es presidente de la Federación de APAs de A Coruña, de colegios privados y concertados. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, Eva, y a todos los oyentes.
Bien.
Y feliz año.
Igualmente, Nacho. Bien, volver al cole el lunes, de forma presencial.
Bueno, yo creo que sí, que por lo menos en esta reunión que ha tenido el Ministerio con las comunidades autónomas, pues hay dos certezas, ¿no? Y que yo creo que eran un poco demandadas por parte de los padres, que era el no retrasar el inicio, la vuelta al colegio, ¿no? El mantener el calendario ya establecido y regresar el lunes 10, y la otra, hacerlo de forma presencial, ¿no? Porque creemos que es la mejor manera, pues, de que los alumnos puedan continuar con sus clases. ¿Cómo será el resto de la vuelta? Bueno, pues muchas incertidumbres. Por el momento, pues sí, se habla de cómo serán esas cuarentenas, desde qué número de alumnos se considerará que hay un brote en un aula, en una aula burbuja, por ejemplo. Si antes, actualmente son 2, pues si se pasará a 3. Si los alumnos que son asintomáticos y son contacto estrecho de un compañero, pues si tienen que cuarentear y entrar en cuarentena o no. Bueno, todas estas cosas, igual que los ratios o el refuerzo del profesorado, pues estas cuestiones yo creo que, pues una vez más, quedarán en manos de las comunidades autónomas que irán desarrollando, pues, los protocolos, ¿no? La vuelta.
Entonces, pero bueno, en vuestra opinión, Nacho, en la opinión de los papás, ¿cuáles serían esas condiciones idóneas? ¿Cuál sería el protocolo idóneo para volver con total seguridad, teniendo en cuenta que estamos ante una variante muy, muy contagiosa que no habíamos visto en otras olas?
Sí, a ver, claro, el riesgo cero no existe, pero lo que sí consideramos los padres, o por lo menos desde la FAPA sí lo vemos, que es fundamental avanzar en la vacunación. Esta cepa Omicron, que deseamos que parece ser, que hay estudios y científicos y expertos que dicen que puede ser ya, pues, el declive de la pandemia, pero como digo, es una cepa pues muy contagiosa, súper contagiosa. Bueno, afortunadamente sus efectos son más leves, pero siempre hay casos en los que, bueno, se te complica el asunto. Pero consideramos que es fundamental avanzar en la vacunación. Hoy se empieza a administrar otra vez, aquí en la ciudad de La Coruña, pues vacunas a los niños entre 5 y 11 años. Pero bueno, en Galicia estamos en torno al, creo que si no me equivoco, al 35% de alumnado de esta franja de edad vacunada. Y bueno, pues aún nos quedan 2/3 de alumnado que hay que vacunar. Entonces creemos fundamental y prioritario avanzar en la vacunación. Evidentemente, pues claro, dependemos de que haya, pues, las vacunas suficientes, ¿no?
¿Teméis, Nacho, que dada la alta, lo rápido que se contagia, la rápida transmisión de esta variante, que aumenten casos en las aulas y que se haga difícil la conciliación de la vida laboral y familiar?
Sí, ese miedo existe, ¿no? Ese miedo existe sobre todo porque, como decía, pues como todos sabemos, esta variante es súper contagiosa. Y el problema es que muchos de los niños, pues, son asintomáticos, ¿no? Entonces aquí sí que nos preocupa porque así como entendíamos que la vuelta tenía que ser con la presencialidad, porque nos hemos encontrado, lamentablemente, durante toda la pandemia y durante todas las olas, con la problemática de la conciliación, porque sí, se habla mucho de conciliar, pero llegado el momento, pues es muy complicado, ¿no? El teletrabajar en casa, teniendo niños pequeños, dos, tres, uno, que necesitan, pues eso, atención de tu padre o de la madre, y es muy complicado el que tú puedas desarrollar el trabajo. Entonces, sí que tenemos miedo e incertidumbre a que si se produce pues muchos contagios en las aulas, pues que esto nos afecte a los padres a la hora de conciliar. Y claro, también entendemos ahora, pues también se está barajando la posibilidad de, o ya se ha bajado, creo, de 10 a 7 días la cuarentena, y yo creo que todo esto viene un poco derivado pues por la gran cantidad de bajas laborales que está habiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que la conciliación fue, es y siempre será un problema, ¿no?, para los padres que tenemos pues hijos pequeños en edad, en aulas, ¿no?
Más allá de la pandemia, empieza un año y por estas fechas lo habitual o lo tradicional es hacer peticiones para los próximos 365 días. Y en este sentido, ¿qué necesidades a día de hoy siguen teniendo los colegios concertados y privados?
Hombre, necesidades siguen teniéndolas, ¿no? Es decir, nosotros lo que hemos demandado principalmente y hemos reclamado tanto a la Administración Autonómica como a la Administración Local, en este caso al Ayuntamiento de La Coruña, por un lado a la Administración Autonómica le hemos dicho pues que queremos ser los representantes de las AMPAs, tener un hilo directo, ¿no? Es decir, lamentablemente lo que conocemos de toda esta vuelta al colegio pues lo conocemos por la prensa, es decir, no hay... Se convocan algunas reuniones muy puntuales en las que ya los temas ya están totalmente, bueno, cerrados y las decisiones totalmente adoptadas y simplemente pues te transmiten las decisiones, ¿no? Entonces lo que sí queremos es seguir haciendo hincapié en que queremos ser pues un poco los representantes, como digo, de las AMPAs, pero tener también un poquito de feedback con la Administración Educativa y poder nosotros también plantear pues nuestras cuestiones directas. A nivel autonómico, pues seguimos demandando una cuestión que ahora mismo pues es una cuestión que yo creo que hay que empezar a dar pasos en Galicia, que es el concierto educativo en la etapa de bachillerato, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel local, aprovecho la ocasión además para señalarlo, hemos tenido ya respuesta de la carta que le habíamos enviado a la señora alcaldesa.
Sin tiempo no fue, ¿no?
Sin tiempo no fue, efectivamente, y la respuesta ha sido pues derivarnos una vez más al concejal de Educación. Es cierto que, bueno, como digo, esa respuesta se materializó en una reunión que mantuvimos dos miembros de la directiva de FAPA el pasado 27 de diciembre con el concejal de Educación y su equipo, y en el que una vez más, bueno, pues volvimos a insistir en la discriminación que existe respecto a la red de los públicos, pues que tienen dos convenios nominativos con 404.000 euros en total de fondos del Ayuntamiento y la Federación de los concertados pues tenemos 0 euros a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, seguimos insistiendo en que queríamos una vía de financiación para las actividades extraescolares de nuestro alumnado, cosa que desde la Concejalía de Educación no la ven, y bueno, nos han abierto una puerta que es tratar de buscar una alternativa vía convenio con nuestra federación para poder sufragar actividades extraescolares, pero siempre desde la federación. Entonces, bueno, nos hemos comprometido y así lo hemos acordado en esta reunión, en que desde la FAPA pues les vamos a enviar una propuesta de convenio para conseguir financiación para las actividades extraescolares de las AMPAs, que así nos lo demanden. Vamos a enviarles un correo a nuestras AMPAs asociadas con un pequeño formulario para ver qué actividades les gustaría que financiásemos desde la FAPA. Y redactaremos ese convenio, como te digo, bueno, pues después lo estudiarán desde la concejalía, desde la asesoría jurídica, incluso desde la intervención, nos dijeron, a ver qué posibilidad hay de plasmarlo y de que al final, bueno, pues podamos tener también desde las arcas municipales pues un retorno también para el alumnado de las familias de los centros concertados.
Pues a ver si por fin se materializa en este 2022 ese convenio. Nacho Louro, presidente de FAPA Coruña, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, Eva.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Forza Deport! ¡Oe!
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. Cope Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Elige tu Cope Coruña.
96.9 y Cope Más 99.9.
Estas navidades ven a Mercería Elvira. Mercería Elvira, el único sitio en La Coruña que lo tiene todo. Mercería Elvira, donde encuentras regalos a tu medida.
Este anuncio sería mejor si fuese real. La Mercería Elvira, como muchos otros locales, ha tenido que echar el cierre en los últimos años. Estas navidades, sé egoísta y consume como piensas.
Pues eso es lo que nos piden desde la Fundación No Coster, ser egoístas en la época más consumista del año. Miguel Conde Lobato es presidente y fundador de la Fundación No Coster. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo se es egoísta, Miguel, en el buen sentido de la palabra?
Sí, bueno, pues comprando de forma que te favorezca y no que te perjudique. Y tener esa reciprocidad en la mente, ¿no? O sea, siempre decimos que la gente compre donde cree que puede llegar a trabajar él o sus hijos o algún familiar. Porque si no es así, pues evidentemente lo que está haciendo es una decisión que no le va a favorecer a largo plazo y que, como estamos viendo, el consumo es el principal modelador del tipo de sociedad al que nos dirigimos. Según lo que consumamos, así será la sociedad de una forma o de otra.
¿Cómo se hace esto, Miguel? ¿Qué tenemos que mirar para ser esos consumidores conscientes?
Bien, vamos a ver. Nosotros, desde la Fundación No Coster, pues somos como las hormiguitas, ¿no? Llevamos mucho tiempo, poco a poco, porque es una fundación pequeña y tienen más, es grande en intenciones y en propósitos, pero pequeña en estructura y en capacidad, ¿no? Pero llevamos desde el año 2013 funcionando e intentando desarrollar herramientas. Al principio se trataba de que, algunas charlas que habíamos dado y un libro que había publicado acerca de Low Cost es el mal, que por cierto, si alguien de la audiencia lo quiere, está disponible gratuitamente en su versión digital en la web de la Fundación Low Costers. Pues al principio lo que nos dedicamos era básicamente a concienciar, a hablar del asunto, y nos dimos cuenta pronto de que había que generar herramientas, que realmente muchas de las personas que oían nos preguntaban cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer ese tipo de conducta no coster, ¿no? Y empezamos a desarrollar diferentes herramientas. Primero fue la huella de empleo, la huella fiscal, que es informar de dónde pagan los impuestos los comercios o las marcas con las que tú compras o trabajas. Es muy curioso porque, por ejemplo, en el comercio online, mucha gente cree que como la página web está en tu idioma o está participa de tu mismo estado, ¿no?
Yeah.
Y sin embargo, están la mayoría ubicadas en paraísos fiscales. Y muchas veces no tienes ninguna ventaja económica, porque uno cuando hace algo porque no obtiene alguna ventaja, pues puede ser más o menos comprensible, pero cuando no tienes ninguna es absurdo. Entonces la huella fiscal ha permitido y está permitiendo que los negocios que lo deseen, insisto, es una huella que da gratuitamente la Fundación No Costers al que lo solicite, o sea que si hay algún negocio, algún empresario escuchando y quiere solicitarlo, solo tiene que dirigirse a nosotros y darnos información contrastable que sea cierta para que nosotros podamos autorizarle a utilizar la huella fiscal. La segunda gran herramienta que hicimos fue la huella de empleo, que la lanzaremos. La hemos presentado el año pasado, pero su lanzamiento será a lo largo del 22. Es para que la gente sepa de lo que paga por un producto o un servicio, cuánto va a empleo, cuánto va a salarios. ¿Por qué? porque nos hemos dado cuenta de que en el mundo que viene el empleo es una opción. Las empresas están siendo incentivadas a digitalizarse y eso significa en muchas ocasiones pues a adaptar los empleos, a tener menos puestos de trabajo. Y claro, todo esto hace que se resienta la propia viabilidad y sostenibilidad social de las empresas que producen y de las empresas que puedan llevar a cabo pues la contratación. Entonces, la huella de empleo va a permitir a la gente que cuando compre sepa cuánto va para empleo y cuánto de esa marca está por encima de la media del sector o por debajo. Evidentemente los que son por debajo no nos lo van a solicitar, pero los que están por encima es justo que si tienen buenas prácticas la gente lo sepa y después que actúe en consecuencia. Si le apetece cerrar esa operación o elegir ese producto, pues que lo haga.
Vamos, esto es, no sé si el resumen puede ser, Miguel, lo barato sale caro.
Bueno, eso sin duda. Pero yo creo mucho en la gente y creo que las personas con información actuamos bien. El problema es que durante todo este tiempo no se ha tenido la información. No, la gente no sabe exactamente de dónde vienen los productos, no sabe cómo se hace, no sabe a qué precio está comprando esa baratura, ¿no? Y claro, bueno, yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Hoy prácticamente todos tenemos una sensibilidad especial hacia lo local. La pandemia nos ha abierto los ojos y nos hemos dado cuenta de que si no tuviésemos tiendas cerca, pues a lo mejor no hubiésemos podido comprar durante los cierres perimetrales. Todo esto ha sido un gran espaldarazo a lo que es la dimensión social del consumo. Y ahora lo que intentamos es aportar esa realidad con las herramientas para que sea fácil hacerlo, que se pueda hacer y que sea fácil hacerlo. Sí, pues se puede resumir así, en que lo barato sale caro, es posible.
Pues importante, iniciativas como la que realizáis desde la Fundación No Costers para que cada vez seamos más conscientes de nuestros actos y de las consecuencias de los mismos. Miguel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y ya sabéis, ser egoístas en estas fechas, que es muy importante.
1:37, escuchas Mediodía Cope.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. Cope Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos, como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Pues ya está todo preparado para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, desfilen por las calles de nuestra ciudad. A pesar de las recomendaciones de la Xunta, A Coruña ha decidido mantener su cabalgata dinámica. Y así será, Noel Abao.
Los Reyes Magos llegarán el miércoles a Coruña muy bien entrenados para un recorrido amplio por la ciudad. La cabalgata partirá a las 6 del aparcamiento de Asardiñeira en el barrio de Osmallos y realizará un recorrido de 3 horas. Irá por la Ronda de Outeiro, Pérez Ardá, Ramón y Cajal, Avenida del Ejército y ya desde Primo de Rivera recto a María Pita. Con 15 carrozas, 4 trenes y 14 compañías artísticas. El número de figurantes se ha reducido un 40% para mantener distancias y se organizarán grupos burbuja. Carlos García Touriñán es el director de Seguridad Ciudadana.
De lo que es todo el personal que va a participar en la comitiva, se suceden varias cosas. Primero, las carrozas con respecto a la carroza, la última del año 2019 y anteriores, se verá reducida en un 40%, con el fin de guardar esas distancias. También, por otro lado, independientemente que todo el mundo, por supuestísimo, va con mascarilla, eso tanto público como como participantes en la comitiva.
En el transcurso de la cabalgata será obligatorio el mantenimiento de distancias de seguridad y el uso de mascarilla en todo momento para participantes y para público.
El tema de que esta cabalgata sea dinámica nos lleva a que hay un recorrido muy largo con el fin de que los ciudadanos no se concentren en un único punto para poder ver a sus majestades y que por lo tanto lo puedan ver en cualquier lado, que busquen los sitios donde haya menos gente, buscando siempre mascarilla, por supuesto obligatoria, y en la medida de todo lo posible las distancias interpersonales, a no ser que sean de la misma convivencia, unidad de convivencia, guardarlas en mayor medida.
La comitiva llegará a María Pita en torno a las 8:30. Y ojo, porque puede que no valga lo de ver pasar a los reyes y luego ir al ayuntamiento a escuchar su mensaje desde el Palacio Municipal. En la plaza habrá un control de aforo para evitar aglomeraciones.
La plaza va a tener un aforo. Entonces, el que los vea pasar de un lado, que no vaya para María Pita. Es decir, vamos a ir limitando esos contactos, como decíamos, interpersonales. La plaza va a tener un aforo. Estamos preparados que si se supere ese aforo, vamos a cortar la plaza inmediatamente para el acceso al público, y esperemos que eso no se produzca para que todos tengamos esa responsabilidad que estamos manteniendo en nuestra vida cotidiana.
Se dispone un tramo sin ruido entre la ronda de Uteiro y Pérez Arda para niños con sensibilidad acústica y varias zonas reservadas para personas con movilidad reducida. Para evitar que se formen grupos, también cambia el lanzamiento de caramelos. Lo habrá, pero de dos maneras: desde las carrozas a la gente que esté más alejada. A los de primera fila prácticamente se les entregará los dulces en mano.
Que cuando se lanzan caramelos, pues las filas que están más atrás o las personas que intentan ir a coger esos caramelos. Entonces va a haber por los monitores, más que por los niños, por monitores y por los adultos, van a lanzar caramelos a las filas de atrás para que las filas de atrás no tengan que acercarse adelante a cogerle caramelos, y por delante se irán entregando para el fin de que no se vayan juntando un montón de gente para coger un bloque de caramelos que han quedado en un punto dado.
Y por si hay que recordarlo, nada de paraguas para recoger caramelos. Este año menos recomendable que nunca.
Y aunque mañana pueda estar un día algo de paraguas, que no se utilicen los paraguas para esa recogida de caramelos tan habitual, porque eso siempre genera algún pequeño lesioncilla a alguna persona. Y aparte de las discusiones por los caramelos, procuremos no discutir, que en estos momentos no nos interesa interactuar demasiado con nadie.
Otra de las recomendaciones es común a todos los años: evitar mañana coger el coche porque habrá cortes de tráfico al paso de la comitiva.
Y el Día de Reyes, el otro gran protagonista es el roscón de Reyes. Hasta mañana podemos donar ese roscón solidario a Cáritas. COPE Coruña y San Brandán celebramos la quinta edición de esta iniciativa. Se puede participar en cualquiera de las tiendas San Brandán, y San Brandán va a convertir esa aportación que hagamos de 8 euros en ese roscón de Reyes para Cáritas. El alma mater de esta iniciativa, Geli Díaz.
Que ahorrando un euro de aquí, un euro de allá, da para un roscón. O sea, no voy a decir a nadie que se prive de nada, porque es que no soy quien yo para decir que lo que te tienes que privar ni nada, ¿no? Pero que si hicieran un poquitín de esfuerzo, o a lo mejor esto que no me hace falta, diría que en tu mesa se pueda sentar una persona para compartir ese roscón. Que si puedes ahorrar algo, privarte de algo, que pienses que por hacer esa aportación te acuestas muy feliz y luego la vida siempre te da más, siempre.
Los dulces se van a entregar a personas usuarias de pisos de acogida, residencias de mayores, campamentos de Navidad y este año también a las personas mayores que viven solas y que forman parte del programa Acompáñate de Cáritas. Entre todos los donantes va a haber un sorteo de regalos, como un año de pan gratis, una cafetera premium, una tarjeta de regalo por valor de 80 euros de la FNAC o 10 packs del Depor, entre otros. Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos.
No no tenemos ninguna hoy en la ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera del término municipal de A Coruña, por ejemplo, en Perillo, en Oleiros, delante de su mercado municipal, el de Perillo, hasta las 2:30 va a estar ahí esa unidad móvil que ya está aparcada. Y va a continuar también en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en la carretera Alaxe, en Baio, en Zas, de 4 de la tarde a 9 de la noche, se ubicará ahí otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que acudan estos días, si pueden y quieren, a donar sangre para normalizar esas reservas de estos dos grupos sanguíneos. Y lo mejor que podemos hacer en pandemia, y sobre todo teniendo en cuenta la situación que tenemos con esa cantidad de casos debido a la alta cantidad de contagios que produce la variante Omicron, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828. 900 100 828.
Oye, abre tus ojos.
Y el bus entre A Coruña y Ferrol se refuerza a partir de este próximo lunes con 55 servicios semanales más. Se atiende la demanda de incremento de frecuencias para atender el alto volumen de pasajeros. Cada día va a haber 11 servicios más por autovía, de lunes a viernes, un 35% de aumento respecto a ahora. El ajuste de rutas va a permitir mejores conexiones con zonas clave como el complejo hospitalario universitario de A Coruña, el CHUAC, o el campus del Viña. Y la pelea entre ocupas de un chalet de la Ronda de Neye este domingo se originó porque los inquilinos ilegales no pagaban a una mafia que les dejó usar el inmueble a cambio de dinero. Como no abonaron el singular alquiler, fueron a atacar la casa. Y la policía local ha empezado a decomisar altavoces a los jóvenes que se reúnen en la zona de ocio del Orzán. El Partido Popular alerta de que las becas USA peligran si no se cambian las condiciones. Y A Coruña cierra 2021 como la ciudad gallega con el alquiler más caro según el portal inmobiliario Idealista. La media es de 8,3 euros por metro cuadrado frente a los 5,7 de Ourense, que marca el mínimo. Es un incremento en el 2021 de un 2,6%. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 4 de enero, y un 4 de enero de 1989 el Liceo se proclamaba campeón de la Intercontinental de Hockey por segunda vez. Hoy celebramos el Día Mundial del Braille, el lenguaje de los ciegos, y hoy cumple 43 años May Meneses, la que fuera integrante del Nena da Conte.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noela Bao.
El Club Infantil del Centro Comercial Los Rosales continúa con sus actividades navideñas. Hoy desde las 5:30 tienen taller de reyes en 3D. En el Centro Cívico de Ocastrillón actúa Pacolas dentro del ciclo Musicando no Nadal. Será desde las 5. Recuerda que los tronos de los Reyes Magos están instalados en el Palacio Municipal. Reciben a niños y niñas de 5 a 9. En el Corte Inglés, la cocinita de Fati enseña a hacer un roscón de reyes sin gluten. El taller comienza a las 7 con plazas limitadas. Y la Orquesta Infantil de la Sinfónica ofrece concierto a las 7 en el Teatro Colón, con obras de Gluck, Haydn, Mozart o Tchaikovsky.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Coruña.
Estar informado.
Pues estamos pendientes de lo que trascienda del encuentro entre gobierno y comunidades para decidir cómo será la vuelta al cole. Por el momento lo que sabemos es que la vuelta será el próximo lunes, como estaba previsto, y será presencial. Educación reclama a las comunidades más tensión en la aplicación del protocolo anti-COVID. Queda por saber cómo serán esas cuarentenas y si finalmente se hace lo que se había anunciado de proponer que los contactos estrechos, por ejemplo, en educación infantil y primaria, no tengan que guardar cuarentena. Veremos en qué queda todo esto, pero lo que ya sí está confirmado es que los peques volverán a clase el lunes de forma presencial. Pero antes celebrarán la noche más mágica del año, la de los Reyes Magos. Y antes, el desfile, las cabalgatas, que en el caso de Arteixo y atendiendo a las recomendaciones de la Xunta de Galicia, va a ser estática. El alcalde de Arteixo es Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues explíquenos un poquito eso, cómo se han reorganizado para que los peques puedan ver a sus majestades lo más seguros posible.
Bueno, mira, aquí tradicionalmente en Arteixo pues hacíamos cabalgatas en todas las parroquias, ¿no? Más de 14 cabalgatas los días 2, 3, 4 y 5. El 5 era el día que se hacía la cabalgata aquí en la zona centro. Ya el año pasado tuvimos que suprimir pues las cabalgatas que teníamos anteriormente, que se hacían de manera tradicional aquí en Arteixo, y pues un poco concentramos lo que sería la recepción a los Reyes Magos en lo que es un espacio que tenemos en el concello, que es el campo de la fiesta, que es un espacio cubierto, que tiene también una plataforma de aparcamiento importante, más de 4.000 metros cuadrados que tenemos a disponibilidad, ¿no? Entonces, este año, por las recomendaciones un poco establecidas también por la Xunta, decidimos también pues suprimir lo que son las cabalgatas dinámicas en las parroquias y en el centro y trasladar y hacer una cabalgata única el día 5 en el campo de la fiesta a lo largo de todo el día. Entonces, los vecinos, los padres, los abuelos, los niños que quieran acudir allí a la recepción de los Reyes Magos van a poderlo hacer a lo largo de todo el día. Tienen que solicitar una cita previa. La página es donde se pueden apuntar, es citaconadal.gal. Es muy importante que puedan solicitar allí su turno, sobre todo con el objetivo, pidiendo también disculpas de antemano por la dificultad de cuadrar horarios, la gran cantidad de gente que pueda asistir y un poquito de comprensión a todo el mundo por la situación que estamos viviendo y el aumento de casos que se está dando también aquí en Arteixo, ¿no? Va a haber un circuito seguro. Queremos evitar sobre todo las aglomeraciones, como hicimos ya también el año anterior. La gente tiene que solicitar esa cita previa, después llegar allí e identificarse. Y bueno, pues entendemos que tenemos una capacidad y una superficie que se pueden atender a lo mejor a 2.000 personas, ¿no? Con un itinerario seguro y con las medidas de seguridad, distancia social, mascarillas, geles hidroalcohólicos. Y entendemos que debemos ser, en este caso, tener prudentes y, bueno, pues igual que el año anterior tuvimos que suprimir las cabalgatas dinámicas, pues este año adaptarnos y esperar que el año que viene pues ya sea una situación más normalizada, que llevamos mucho tiempo
ojalá,
hablando de este tema, sí. Ojalá, porque al final esto es un sinvivir, porque tienes una planificación, tienes una programación, después la tienes que cambiar. La verdad que supone también mucho esfuerzo y mucho trabajo de muchísima gente, ¿no? Preferimos aquí en Arteixo ser prudentes, pidiendo disculpas de antemano por la dificultad que es la cita previa y a lo mejor que no va a haber citas para todo el mundo, pero creo que merece la pena hacer este esfuerzo, ser precavidos y evitar cualquier tipo de riesgo que puedan aumentar los casos de COVID en el concello de Arteixo.
Sin duda. Hay que decir a todos los que asistan que se van a poder hacer fotos, pero que se paren lo menos posible, ¿no?, para no formar atascos.
Claro, el espacio es amplio, es una zona cubierta del campo de la fiesta, que entendemos que es el espacio abierto que da seguridad y un poco de tranquilidad para poder hacer el evento. Si hay algún tema climatológico, lluvia o mal tiempo, pues van a estar allí cubiertos, ¿no? Entonces, sí que pedimos a la gente que acuda puntualmente a lo que es la cita y dentro de lo que cabe, pues siga las indicaciones de la organización, la gente que va a estar allí, que ya hay hizo el año pasado también esta cabalgata estática y, bueno, pues darle también esa continuidad, esa rapidez dentro de lo posible, que también, oye, también es importante que los niños disfruten de su día, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues un poco entre todos, pues pedir un poco de comprensión y que todos, si todos nos concienciamos y si todos nos ayudamos, pues seguramente pues iremos superando toda esta situación que la verdad que ya llega un momento que nos produce agotamiento a todo el mundo.
Pues sí. Bueno, dicho esto, ¿han comenzado ya las expropiaciones para construir esas sendas en Pastoriza?
Pues mira, las expropiaciones para construir las sendas en Pastoriza ya han acabado. Ya nosotros, sí, tenemos y ya está en licitación lo que es el proyecto, o se va a iniciar próximamente lo que es la licitación, el proyecto para construcción de esa senda, ¿no? Una senda que va a unir lo que son las calles Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau y la Rúa Resedoiro. Para que la gente la entienda, la senda que va a ir desde la farmacia Pastoriza de la Travesía hasta la Escuela Infantil de Barrio Novo. Es una zona altamente demandada por los vecinos que sí que paseaban y paseaban de manera importante por allí. Lo que pasa que era muy estrecha y, bueno, pues cuando pasaba algún vehículo, algún coche, pues producía un riesgo. Ahora se va a hacer una ampliación, una buena senda con distancia de seguridad y sobre todo que va a interconectar esos dos focos de equipamiento que es el campo de fútbol de Pastoriza con la Escuela Infantil de Pastoriza, ¿no? Y creemos que es una actuación y una obra importante que yo creo que va a mejorar mucho las condiciones de vida de todas esas zonas, con un presupuesto superior a los 500.000 euros, es lo que te digo, está ya iniciándose la licitación, seguramente pues a lo mejor en marzo o abril pues iniciaremos la propia ejecución de esa senda. Y continuamos también la urbanización de ese entorno, vamos a hacer también unas expropiaciones en la travesía de Pastoriza, para que la gente más o menos se ubique desde donde está el supermercado Covirán a lo que era la antigua sala de fiestas de Arrosa. Se va a habilitar, se van a derribar unas casas que están así en ruinas, respetando los derechos que tengan ahí también los propietarios, se van a urbanizar, ampliar lo que son los viales y completar un poco también la urbanización del campo de fútbol, con lo cual creemos que el entorno de Pastoriza, casi desde los puntos focales referenciales de la escuela infantil, el campo de fútbol, las superficies comerciales que hay allí, más las zonas de farmacia, pues que tengan una nueva urbanización, nueva y completa en Pastoriza.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Una cervecita. ¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Borja recupera a Elitín, ¿no?
Sí, que es un hombre importante, ¿eh? Ya ves que ayer no saltó al terreno de juego, ya sabes que se hicieron antes pruebas COVID y claro, ahora cuando un futbolista no entrena, pues saltan todas las alarmas. Ya habíamos comentado ayer en Deportes Cope Coruña que éramos optimistas, que se podía recuperar con cierta tranquilidad, porque era nada, simplemente unas molestias, y hoy el colombiano ha estado a las órdenes de Borja Jiménez, con lo cual jugará el domingo a las 12 en Riazor contra el Talavera. Si el Depor gana, es campeón de invierno. El título honorífico, que bueno, que al final no dice mucho, pero por lo menos te aseguras que quedas como líder al final de la primera vuelta. Y es que en el vestuario lo tienen clarísimo. Aquí el objetivo es en mayo, o como mucho, en junio. En enero está muy bien, pero lo importante es lo que pase dentro de unos meses. Habla el central Jaime Sánchez.
La verdad es que no lo hemos comentado mucho. Bueno, pues si acabamos campeón de invierno, pues mucho mejor, es buena señal, pero el objetivo nuestro ya sabemos que es ascender, y obviamente queremos ganar el domingo para seguir líderes y sacar aún más puntos al segundo si puede ser. Lo importante es al final de temporada que es el ascenso.
No han estado en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Abegondo Granero, Alberto Benito y Víctor García. Va a ser complicado que pueda llegar Víctor García, que se ha reconvertido ahora al lateral derecho, y lo de Alberto Benito es simplemente porque ya está trabajando en el gimnasio, porque está en la rampa de salida dentro de pocas horas, pocos días.
Pepe, gracias.
Adiós.
Por cierto, hoy hay debate. Escuchas Mediodía COPE.